Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo.
Literalmente el podcast, la cultura pop con anteojos feministas.
Quinta temporada.
¿Qué mirá, bobo? Anda para allá.
Bienvenidas a Literalmente el podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas. Y con este vamos a dar iniciada la temporada de Oscars en nuestro podcast en Literalmente, que por si no lo chequearon todavía, en nuestro Instagram ya tenemos el prode para que participen. Va a haber grandes premios este año para quienes tengan más aciertos en todas las categorías. Pero bueno, vamos a arrancar con la que para muchos fue la película del año 2023. Nosotros la vimos en 2024 porque en Argentina se estrenó recién en enero. Pero ya es una película que dio muchísimo que hablar, ¿no? Estoy acá con Cande. Cande, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Sí, nosotros ya la vimos y bueno, venimos a dar nuestra opinión. Les aconsejo a todos que participen porque los premios están buenísimos. Yo lamento no poder participar yo misma, claro, para ganármelos.
Los miembros de Literalmente están las miembros de Literalmente están vetadas de la participación. Pero vamos a tener uno, eso les conté, vamos a tener uno interno.
Sí. Sí, obvio, estoy esperando con ansia.
En interno hay comida.
Les aconsejo a todos que participen porque están muy buenos los premios, así que vale la pena. Así, y además, obviamente, por el espíritu también de divertirnos y intercambiar nuestras opiniones de las películas.
Sí, y voy a hacer el cupo Luli y voy a decir, y ganar. Lo importante no es competir,
para vos.
Lo importante es ganar.
Así que bueno, nada. Estamos acá para hablar de Poor Things.
Sí.
Gran película.
También conocida como Pobres Criaturas, que no sé quién le dice así, pero...
Sí. A nosotras nos gustó, así que venimos a dar como nuestra opinión. No tenemos versus acá porque las dos coincidimos en que nos ha gustado.
Nosotras estuvimos bastante de acuerdo, no la vimos juntas a esta, no fuimos al cine juntas, sí fuimos a ver juntas Anatomía de una Caída, de la que vamos a hablar en otro episodio, esa fue más heavy para mí. Pero porque yo pensé que iba a sufrir más. Yo a esta, no sé qué te pasa a vos, yo a esta, a Poor Things, la fui a ver media ciega. O sea, yo sabía que había mucha gente que la había encantado. Hasta el momento en el que yo la fui a ver, que yo creo, si no me equivoco, fui la semana del estreno, pero si no fue esa, fue como muy poquitos días después. No había escuchado tantas críticas. Yo no encontré a nadie que dijera es mala la película. Sí que le han criticado algunas cosas de las que vamos a hablar. Con algunas estoy de acuerdo, con otras no, pero que me parece interesante desde dónde se la critica o desde dónde se la cuestiona. Entonces yo fui medio a ciegas. Y después, cuando salí de verla, yo salí muy flashada, como que me encantó. Estaba como, ¿qué acabo de ver? Como, esto, siento que fue una maravilla. Sí, yo después siempre le hice la aclaración a todo el mundo, porque yo fui sola al cine, porque a mí me gusta mucho ir sola al cine. Pero por ahí, si vas con alguien, qué sé yo, por ejemplo, no es una película para primera cita ni en pedo.
Tal cual.
Es incomodísima para primera cita.
Claro, tal cual. Tiene escenas que te ponen medio...
Claro.
Largas, son escenas... Además, las escenas, porque no son cortas.
Eso es. Son escenas de sexo explícito y son escenas muy como... No es que tipo hay un segundito y plano otra cosa. No. Es mucho. Entonces, yo salí como con esa sensación, pero porque yo había ido sin saber de qué trataba. ¿Vos sabías de qué era cuando fuiste?
No, tampoco. Porque yo había visto otras películas del director, que es Yorgos Lántimos. La favorita, que a Jerry también la gustó y a mí me gustó.
Sí, me gustó mucho.
Después, sí. Y después yo vi El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Que
dicen...
tiene como un entramado que te da a pensar de que el director hace películas medio como extravagantes, podría decir, o que toca temáticas más extrañas que no son por ahí lo habitual que vas a ver en una película. Entonces medio que iba con esa ilusión, o sabiendo que tenía como una temática por ahí medio especial, pero no había leído, también lo mismo, no había leído nada. Había leído que tenía, que la poca gente que la había visto, porque la fui a ver al poquito tiempo que salió, que le había gustado mucho también. No había yo leído críticas, igual, a diferencia de vos que leíste eso que le criticaban, pero sí después de verla, tengo para decir cositas por ahí, pero como que todos decían que era magnífica, maravillosa, que estaba excelente, bueno, obviamente que le elogiaban la fotografía y un montón de cosas.
Sí, es que visualmente es increíble. Yo sí sabía esto que vos decías, que digamos como el comentario siempre es el griego hace películas raras. El griego y se ve, digo, obviamente no es una película que tenga una narrativa clásica, como si es The Holdovers, por ejemplo, que es una de las que a mí más me gustó de las que están nominadas. Sí me parece esto, que primero que es muy bella. Y me gusta mucho que nos estemos acostumbrando a ver películas que son estéticamente lindas. Y no solamente porque, digo, uno puede pensar que hay un montón de películas que son estéticamente lindas. Podríamos incluso decir que son la mayoría. Pero a lo que me refiero es que al cuidado de todo lo que te estoy mostrando, porque obviamente todo lo que te estoy mostrando comunica. Entonces, eso muchas veces hace que la película para mí sea un poco más, entre comillas, lenta, pero que te aporta como esto, como a la construcción del mundo, a donde estamos yendo. De hecho, a mí me pasaba que cuando yo veía la película, viste que hay como cortes en los que la muestran a ella como si fuese un dibujito, como que va pasando. Yo sentía que un poco como que ayudaban a bajar la tensión, porque si bien para mí la película es una comedia, no sé muy bien cómo catalogarla, pero para mí es, o sea, es una comedia porque yo me divertí mucho viéndola. Pero es una comedia que te incomoda. O sea, yo estuve toda la película primero temiendo mucho por ella. Porque yo decía, tipo, vela, no, vela, no. Pero después, también como que sentía que tenía que tener un momento en el que yo, espectadora, pudiese respirar. Para mí era eso, era cuando te iban llevando de a poquito, y eso también tiene que ver mucho con lo visual.
Sí, yo coincido en eso, como que tiene eso. Para mí como también lo más rescatable del director en general, que para mí se replica, como menos en esas dos películas que yo vi. Hay otra que actúa, creo, Colin Farrell, que no la vi de él.
¿La langosta?
Sí, la de la langosta. Pero por lo menos en esas dos que vi, como que hace mucho hincapié en la gesticulación también de los, como cómo expresan los sentimientos los protagonistas más allá de las palabras. Por más que en esta peli hay mucho diálogo, poner en el sacrificio del ciervo sagrado no hay tanto diálogo, igual como que ves que hay mucha gesticulación, y acá también, como que todo el tiempo, como que Emma Stone está bueno, espectacular, porque siempre está como expresando sus emociones, pero a la vez los demás personajes como que también para mí se desarrollan mucho en ese sentido. A mí me pasó lo mismo que a vos, de que te encariñas rápido con el personaje. Como que a mí me pasó al principio, me parecía como medio tonta y decía, ay, como... Pero a medida que va pasando la película, como ese asombro que ella tiene por el mundo, como que te va cautivando también a vos y como que te vas enamorando del personaje. Y empezás como a decir, ay, no, como a sentir como eso de, ay, no, por favor, que no le pase nada. Porque está tan bien actuado que siento que esa curiosidad de niña que tiene por el mundo y ese dejo de inocencia, entonces todo el tiempo sentís que ella actúa totalmente por impulso. Y todo el tiempo hace cosas que vos decís, ay, le va a pasar algo, ay, no, ahora va a pasar tal cosa. Entonces también estás como en ese sentido de, como decís vos, como que por un lado te causa risa toda esa picardía que tiene, y por el otro lado como el temor de va a venir cualquier persona del mundo que conocemos, como lo conocemos, y se va a aprovechar de eso.
Claro. Bueno, a mí me pasa que esto que vos decís de la gesticulación, que es algo muy de las películas del griego, le decimos el griego con cariño antes de que me vengan a buscar. Y sobre todo porque su apellido es muy difícil. O sea, sí, pasa. Sí, sí.
Y su nombre también lo es.
No, sí, ya está. No nos quiere este señor. Pero que digo que no es casual la elección que se hace de los actores, porque, por ejemplo, Emma Stone tiene una gesticulación. Una palabra.
¿Gesticulación?
Gesticulación, gracias. Una gesticulación muy particular, y William Dafoe tiene una cara muy particular. Yo quiero que todo el mundo me escriba un comentario en... si este es el reel de la semana, quiero que todo el mundo me escriba un comentario y me ponga, muy bien, Jerry, qué valiente que sos, porque yo al Duende Verde le tengo pánico. O sea, no puedo ver nada de él porque me da mucho miedo, porque me traumó de chiquitita. Por eso también no me gustan las películas las uno de Spider-Man, porque está él y me da mucho miedo. Pero nada, es espectacular lo que hace, pero digo, tiene una cara muy particular. Y me pareció muy sorprendente, pero me quedé muy contenta con todo lo que hizo Mark Ruffalo. Pero antes de ponernos a hablar de eso y de contar todas las cosas lindas que tenemos para decir de la película de sus actores, por las dudas, si alguien es la primera vez que escucha el episodio literalmente, vamos a hablar de la película con spoilers. Entonces, ahora les vamos a dar una breve introducción sobre de qué trata y después vamos a arrancar a hablar de la trama, vamos a discutir la trama. Entonces, si no la vieron, vayan a ver la película y después vuelvan, o si no les importa que les spoilemos las cosas, pueden seguir escuchando tranquilamente. Pero bueno, hecha esa aclaración y la de que sepan que si van a verla al cine y todavía no la vieron, hay mucha escena de sexo explícito. Sí. Si eso les incomoda o se, como quizás no es una película para ustedes. Pero bueno, la trama, a mí como el punto de partida me parece fantástico, que es que William Dafoe es, el Duende Verde, es una suerte de Frankenstein, de cirujano muy reconocido, es medio científico también porque da clases en la universidad, que encuentra a Bella Baxter, que es el personaje de Emma Stone, que había intentado suicidarse. Esa escena no se ve casi, entonces para mí no entra en la advertencia, pero sí sepan que es un intento de suicidio. Y nos van a cancelar este episodio en Spotify de una manera, bueno, me lo van a llevar de pips.
De F-word.
Van a poner tipo la advertencia a mí. Y lo que él hace es ponerle a una mujer de su edad, de la edad de Bella, que tendría 30 años aproximadamente, el cerebro de una bebé. De hecho... Y es como, bueno, ella ahí empieza como a vivir su vida y bueno, como él la cría, la cría como si fuese su hija, la va educando, la tiene en su casa. De hecho, Emma Stone, que es una de las productoras ejecutivas de la película, dijo que ella, toda esta película está basada en una novela y ella empieza a charlar con el griego de hacer esto en 2017 cuando filman La Favorita. O sea, hace un montón de tiempo que vienen charlando sobre esto, que lo quieren hacer. Ella decía que le parecía fantástico esto de pensar cómo una persona se va desarrollando, cómo es una mujer con el cerebro de una niña insertada en este mundo, porque es lo que vos decías, cuando vos al principio eso no lo sabés, o sea, pasan unos minutos hasta que vos ves qué es lo que le pasó, entonces vos la ves y no entendés si es que es tonta, si es que es otro invento de él y no es humana, como que es todo muy raro. De hecho, al principio, cuando vos la ves que toca el piano con los pies o que no habla casi, que tipo
palabras sueltas.
Claro, yo decía, que es tipo un zombie. Como que no es sobrenatural esto. Porque. Y también siento que el griego juega con eso de que, bueno, obviamente, a partir de que nos cuentan que hay una persona que sobrevivió a una operación del corazón, tipo un trasplante de cerebro, a lo Joey en Days of Our Lives. Uno dice, bueno, como, digo, realista no es esta película.
Claro, es ese pacto que uno hace, como dice Sherry, o
claro,
sea, ¿cómo
se llama? El pacto de verosimilitud que tenemos con el griego.
Exacto, para seguir la historia.
Claro, pero a mí como que me costó un toque, no entrar en el mundo, porque yo tipo living estoy, pero como que me costó un poco encontrarle las reglas, o entenderlas.
Claro. Como, sí, es verdad.
Ok. Como, bueno, el machismo existe siempre, eso ya lo sabemos, porque no importa de qué.
Y al principio también a mí me pasó que me hacía como que, obviamente, con el devenir de la película eso se pasa ahora cuando contemos, pero al principio, como dice Sherry, como que es mucha información que de a poquito se va desmenuzando, pero a su vez también al principio decís, no, pero pará, este tipo es un mal tipo, porque... Mirá lo claro. Que hizo esta pobre mujer, o sea, la agarró, la está usando como conejillo de indias, que un poco sí, pero también vas a ver que se encariña con ella. Como que
claro, entonces, él la quiso salvar.
Esa ambigüedad, ¿eh? También, como que también lo conoces a él y te das cuenta que él es cirujano porque su papá a su vez fue cirujano, y él hace comentarios a lo largo de la película que te vas dando cuenta cómo su papá también hizo lo mismo, experimentó con él también a su vez y hizo cosas con el cuerpo de él, que bueno, entonces es como que entendés un poco por qué él es así, y bueno, estás en esa, como que lo que hace no está bien, pero bueno, como dice Sherry.
Yo tengo una pregunta para vos, que es, que sos más experta, ¿Para vos tiene elementos de terror esta película o es simplemente más un thriller, si se quiere?
No, para mí tiene elementos, de terror, como toda la parte como de, bueno, de la parte que es el sport, cuando ella se quita la vida, para esa parte, que además como que también juega con eso el director, porque no te lo, cuando empieza la película como te muestra una imagen de ella, como asomada, que vos no sabés si es una imagen actual o es una imagen de otra vida, como que ese rompecabezas se va armando a medida que avanza la película, como que al principio vos lo sacás por contexto, como es de Sherry, porque cuando él le cuenta a su aprendiz, no, bueno, yo con ella lo que hice fue esto, tal cosa, bueno, vas entendiendo, pero como que eso se va desarmando de a poco y tiene imágenes que son medio terror, lo que se llamaría gore, que es como el terror que es explícitamente te muestra sangre, te muestra, no sé, alguien cortándose, esas cosas que son terror. Sí, digamos, mucha gente le pueden dar impresión incluso.
Bueno, yo la escena en la que ella agarra un cuchillo y le empieza a dar en el ojo al cadáver, yo dije, en un momento dije, soy fuerte, puedo ver esto. Lo vi 2 segundos y dije, no soy fuerte, no puedo ver esto. Ahí se
abrió. Yo eso, pero no me acordaba yo. Para mí te lo mostraban como no te mostraban como el primer plano, no te la mostraban como ella de costado haciéndolo.
Sí, bueno, pero digo, ay, ¿qué estará haciendo? Y la escuchaste.
Sí, pero bueno, pero a mí pero ponele a mí que yo me aguanto bastante. Me encanta el terror, pero no me gusta el terror gore, o sea, no me lo aguanto eso, o sea, no me gusta. Y cuando en un momento también, como nada, la película obviamente está ambientada en cierta época. También como que cuando él se hace la autooperación, cuando sí. Está con un espejo mirándose a dónde tiene que cortar, que eso a mí me parece como súper fuerte también, ¿no?
Sí, sí.
Me parece como para verlo. Tiene algunas cositas así, no es la mayoría de la parte de la película, porque como dice Sherry, para mí es mucho más de comedia, pero también tiene sus cositas de drama, como que es difícil catalogarlas, ¿verdad? Porque tiene un poquito de cada cosa, te emociona, te hace llorar,
es muy complicada. A mí me pasaba también pensando en esto de que decías de que, bueno, el papá experimentó con él. Yo siento que como que usa mucho el humor medio como de escudo para hablar de cosas terribles, porque para mí no quiso hacer un drama de eso tampoco. Como el tipo diciendo, si yo me hubiese quejado cuando mi papá me agarró los testículos y me los aplastó y me los quemó con... Y uno dice, pero tenías que quejarte. O sea, estaba mal lo que estaba haciendo él. Y aún, incluso, como viendo que... él no se sentía querido por su padre y él, si bien experimenta con Bella, porque experimenta en el sentido de que le saca el cerebro de ella original y le pone el bebé.
La crea, entre comillas.
Claro. Y después porque aparte ves que, no sé, que en el patio tienen como patos que mitad pato, mitad chancho. Sí, como que él hace un montón de cosas, como que tiene ahí sus experimentos. De hecho, cuando le pide al ayudante su alumno en realidad que vaya a ayudarlo, valga la redundancia, a la casa, también le va explicando lo que hace, pero él la quiere mucho, en una forma muy rebuscada y muy tremenda, la quiere mucho a Bella. Y yo, una de las cosas que le critican para mí en cierto punto con Atino y en otras como que me genera duda, no tengo una posición tan tomada, es el male gaze a esta película. Porque está dirigida y guionada por varones. Está dirigida por el griego y está guionada por este señor, que yo nunca recuerdo su nombre, Tony McNamara, que es el mismo guionista de La Favorita, es decir, hace rato que viene trabajando juntos ellos. Para mí, una cosa que nosotros charlábamos el otro día era que esto de las escenas explícitas, para mí, tienen un sentido al principio de la película. Y después ya hay un exceso de eso, como que hay un morbo en seguir mostrando lo mismo cuando ya lo entendimos, como no estás siendo revolucionario, ni estás reivindicando nada poniendo a una mina completamente desnuda cogiendo en la pantalla.
No, y además para mí llega a ser incómodo, porque yo la vi con un varón, o sea, la vi con mi novio, e incluso un varón, o sea, él dijo, che, me parece como que hay exceso de eso, como que es demasiado, ya como todo, en general, no solo en esta película, cuando está ese exceso, ya se pasa, se hace burdo, ya aburre, y como que se pierde, como decís vos, el mensaje. Porque el mensaje que vos querías dar al principio, por ahí como decís vos, de que es revolucionario lo que ella hace, o que en sí también para mí, bueno, lo que se ve en la película es que ella claramente, como tiene este desarrollo, como es de Sherry, desde que sería como una bebé que se encuentra en el cuerpo de una mujer, obviamente es deseada como mujer por los hombres. En una época, obviamente, donde el machismo está en su mayor esplendor. Entonces, ¿qué pasa? Ella va descubriendo un poco a los tumbos su sexualidad, y el deseo sexual incluso, pero también como que hay momentos y momentos, porque yo pienso que cuando ella te la muestran como una prostituta, como que la parte esa que ella se hace como socialista, porque dice, no, bueno, pero acá las prostitutas no tienen derechos, y bueno, en esa parte como que tiene como sentido que, claro, que expongan eso, pero después como un montón de escenas previas a eso, cuando ella está viajando en el barco, en distintos lugares, y constantemente te muestran que ella se acuesta con el tipo, como que son innecesarias. O sea, podría haber una escena de eso y ya está, como que no es necesario ese, que lo reiteren tanto. Entonces sí, para mí eso es lo único que, para mí como que, no sé, no diría que arruina la película,
no,
pero tampoco entiendo por qué
no es mala.
No, pero no se entiende por qué tanto. Como que que me gustaría que como que lo que digan por qué tanto. O sea, no sé, como que es raro, hace ruidos.
Bueno, el otro día, este fin de semana, no sé qué, si el sábado o el domingo, que la vi a Maca, Maca la vio hace poquito también. El día que yo la vi, ella había visto la película. Y me decía, siento, o sea, me dijo una frase que para mí como que resume muy bien la película, que es que la película te muestra como toda la experiencia femenina. Yo coincido, de hecho recién lo estaba pensando cuando volví al laburo, y dentro de la experiencia femenina están todas estas experiencias tortuosas, fuertes y horribles, porque yo a mí me gustaría preguntarle a mi amigo el griego, ¿por qué le parece bien poner, si bien esto que vos decís, es una, o sea, vos la ves físicamente, es una mujer adulta, su cerebro no está desarrollado al mismo ritmo o al mismo nivel que su cuerpo? Entonces, como, ¿por qué vos, incluso en el momento en el que vos sabés que ella todavía está desarrollando, porque ella está haciendo su autoexploración, es muy graciosa la escena en la que le dice a la señora que la cuida, encontré el botón de la felicidad porque aprendió a masturbarse, y le dice como, mira, yo te puedo mostrar
donde está todo bien. Te ayudo.
¡Claro! Y ahí aprende a los tumbos, porque no es que la señora le dice, no, mira, vos no podés tocar mi cuerpo porque mi cuerpo es mío, tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar, sino que le dice, ¡ah! Tipo, eso no se hace, tipo, como más pacato. Cuando entró, yo aparte estaba recontra emocionada por ver a Mark Ruffalo, porque dije, ay, a ver qué va a hacer Mark Ruffalo acá. Y cuando apareció, yo dije, no, Mark Ruffalo, andate, alejate de Bella, andate. Igual okay. Mentira, porque es increíble lo que hace Mark Ruffalo en esta película, me parece fantástico. Pero sí, cuando la empiezan a desear, ellos saben que neurológicamente es una niña, que todavía es una niña. Tanto él como el ayudante de Willem Dafoe,
sí,
que también la sabe que conoce todo eso.
Bueno, pero de última, el ayudante, creo que de todos los tipos que hay, es el como que el más respetuoso, en definitiva, porque sí, es el que más cautela toma.
Pero porque la vara está bajísima, por eso es el más decente.
Sí, totalmente, obvio, sí. Pero también, bueno, yo mi único consuelo es que la película se llama Pobres Criaturas. Y pensar que todo está medido desde el lado por ahí más salvaje. Como que no está pensado desde el lugar ese. Y como que nada, como que a ella... Pero para mí sí, se va de mambo. No sé, como que... También como que puede disfrutar su sexualidad... Es libre, obvio, o sea, está perfecto. Pero nada, no sé si... Llega un momento que la hacen parecer como que es una sexópata también, un poco, parece a mí, ¿no? Porque ella queda en un rol también como desesperada por lo sexual.
Yo creo no sé si es eso, ¿no? Que hay... O sea, esto que me decía Maca de retratar la experiencia femenina... sí me parece como esto, como que va dando pasitos en el sentido de que, bueno... exploración primero, después tristemente a muchas mujeres les ha tocado esto de, primero, de que te sexualicen incluso siendo chiquita, como que siento que, o sea, por un lado a mí me gustaría pensar que es una crítica, tipo una crítica social, pero siento que estoy sobreanalizando una película que no necesita ser tan sobreanalizada, si bien uno puede como tomar cositas. A mí hay un par de cosas que yo dije, che, mirá si esto es esto. Pero quizás es que me estoy yendo de mambo. Como esta, digo, lo que hace Mark Ruffalo la primera vez que la va a buscar, que le dice al personaje de William Dafoe, voy al baño, y en realidad la va a buscar a la pieza, y la va a buscar a la pieza para tocarla, y la toca sin su consentimiento, y ella se queda como, che, ¿qué está haciendo? Como, o sea, como contrariada, porque por un lado cuando ella lo hace, así lo hace a sí misma, a ella le gusta, pero también está en esto de, che, pero hay otra persona que lo puede hacer, y que él le plantee eso como una liberación, cuando en realidad no es una liberación, sino lo que él quiere es coger con ella porque él le parece
atractiva.
La atrae y se la quiere llevar por eso, se la quiere llevar tipo trofeo. Entonces, por un lado, yo siento como que estoy todo el tiempo como yendo y viniendo entre estas dos cosas, entre no deja de ser un chabón. Chabón, estoy hablando del griego y del guionista. No dejan de ser chabones hablando de las mujeres como objetos. Y por otro lado pienso, bueno, pero en realidad también es mostrando que la sociedad nos ve a las mujeres como objetos. Porque yo recién haciendo como el repaso en mi cabeza de todo lo que había pasado en la película, todos los varones que se topan con Bella, todos los que ella conoce, o le dicen lo que tiene que hacer o la manipulan de una manera para que hagan lo que ellos quieren hacer. Por ejemplo, ya con todo lo que dijimos del personaje de Willem Dafoe, que, ay, bueno, sí, si querés, como, bueno, comillas, la salva o la cría con amor. Sí, ella había tomado una decisión, que era desvivir, para que no me cancelen el podcast. Y vino alguien y dijo, esto, vino un varón y dijo, no, o sea, es que te voy a poner el cerebro de un bebé y vas a vivir, y vas a vivir bajo mi techo, y vas a vivir bajo mis reglas. Y con el cuento este de, bueno, yo te voy a proteger, porque claramente sería raro que salgas por la calle y no sepas caminar y tengas 30 años, como que te van a venir a investigar y no queremos eso. Te voy a esconder en mi casa y cuando podamos salir a pasear, vas a salir a pasear con la persona que yo te diga, y te voy a arreglar un casamiento con la persona que yo quiero.
Y también le oculta la verdad, no le cuenta. Claro. Ella quiere saber por qué no tengo mamá, por qué no tengo papá. No, tus papás se fueron de viaje, te dejaron para que te cuide y después desvivieron. Entonces no, bueno, y no dijimos que no es cualquier bebé, tampoco el del que le ponen el cerebro.
Claro, es el de ella.
Exacto,
de porque ella estaba embarazada.
Claro, es como todo muy fuerte. Que bueno, de hecho, incluso cuando el discípulo, el alumno este que tiene, que William Dafoe lo contrata para que tome notas sobre el comportamiento de Bella y cómo va evolucionando a lo largo de los años. Cuando él, por curiosidad, quiere saber por qué Bella es así, porque tampoco puede entender la diferencia que hay, como decimos, entre su cuerpo y su desarrollo, descubre esto y se indigna. Le parece mal, lo enfrenta a William Dafoe, que para él es habitual, le parece normal. Obviamente que le va a parecer normal si su padre experimentaba con él. ¿Cómo no le va a parecer normal experimentar con alguien que, está bien, ahora puede que se haya encariñado, pero cuando la descubre es una extraña? Que a los fines de su experimento le servía por cómo estaba el cuerpo conservado, y ahí explica un poco cuando él dice, pero...
Claro, pero digamos, al asistente...
No le parece inmoral lo realizado, ni desubicado, ni nada.
Pero al asistente le parece mal y le parece un horror hasta que William Dafoe le ofrece casarse con ella. Entonces, de nuevo, una vez más, nadie le pregunta a Bella lo que ella quiere, a nadie le importa de verdad lo que ella quiere, porque es como, bueno, todo esto lo voy a poner al servicio de lo que yo quiero en realidad. Entonces, yo le voy a ir a contar a Bella, como sé que es una persona que es vulnerable, le voy a ir a contar a Bella que yo la voy a cuidar, entonces que se va a casar conmigo y que vamos a estar acá, en esta casa. De hecho, ellos negocian. Él le dice, ¿vos te querés casar con Bella? Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho Bella. Bueno, vos te podés casar con mi hija, pero van a tener que vivir los dos acá. Y ella, viste, como en su mundo, como en nada, y de eso se aprovecha el personaje de Mark Ruffalo, que es el abogado que va a hacer el contrato, la ve, le gusta y dice, no, esta no se lo va a quedar, a esta chica no se la va a quedar este boludo, me la voy a llevar yo de viaje, le voy a decir que es que vamos a explorar el mundo, y en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a tener relaciones todo el tiempo, cuando yo quiera. Para mí, lo que me gusta de la película es que al principio es eso, es él cree que le está diciendo, como que él la está controlando a ella, y de nuevo un poco es hasta dónde, si se quiere, como pensar hasta dónde se juega el consentimiento cuando la otra persona no sabe lo que está consintiendo. Claro. Porque Bella no sabe qué es lo que van a hacer. Él, ella le cree a él simplemente. Y él abusa de
sí,
ella.
Y también, porque... sí, también como que Bella no sabe que puede tener sexo con otros hombres. Como que lo va descubriendo a lo largo del viaje. Entonces claro. Es como que también... O sea, ella sabe que disfruta el sexo. Cree que disfruta el sexo con él, pero también porque no conoce tener sexo con otro hombre. Entonces también claro. Está eso, como que ese engaño de él también, de no, no, esto solo lo puedes hacer conmigo, como que le plantea eso, como que no, no hay posibilidad, ¿para qué? Para que ya no. Creo que la única parte que me gustó, porque a mí lo que me hace ruido es que está bien, ella todas las veces que tienen sexo, siempre, entre comillas, como yo me diciendo, quiere tener sexo. Pero nunca en el avance del personaje, nunca hice, o sea, pienso, nunca hice que no, excepto porque, o sea, a repensar la película, cuando él, obsesionado, porque ella empieza, como decimos, a descubrir el mundo, darse cuenta que puede tener sexo con otros hombres, él se obsesiona, le dice, no, bueno, nos vamos de acá, la mete adentro de un baúl,
¿sí?
Horrible, y se la lleva en un barco. ¿Por qué un barco? Porque están en el medio del agua y se asegura que ella no pueda salir a recorrer, porque Bella, como estaban en tierra firme, que se iba todas las tardes a caminar y recorrer el lugar donde estaban, pero no, no recuerdo bien dónde era.
No, es que no es, pero no es bueno. Muy claro tampoco. Creo que era Italia, pero
sí, claro. Después, cuando están en el barco, ella se enoja y se encierra en el baño. Creo que ese es el único momento que él quiere tener relaciones con ella y ella no... se encierra con llave y él le golpea y quiere que ella salga y ella se queda. Pero hasta la noche, que cuando sale él ya está durmiendo y se escapa. Pero creo que esa es la única vez que ella dice que no. Eso es para mí lo que me hace ruido, que como que ella siempre esté dispuesta a tener relaciones con él, incluso cuando él es malo con ella, ¿no?
Por momentos. Claro, es que una de las características principales del personaje de Bella, por eso para mí es tan fino el límite entre el male gaze y lo que nos están mostrando del personaje, que es que ella es muy curiosa. Entonces ellos se excusan en eso, como no, ella es muy curiosa, entonces ella quiere aprender, ella tiene sexo con él por fines científicos, prácticamente te dicen, porque ella sabe que cuando ella se toca le gusta, entonces saber qué es esto, porque ella no entiende lo que es el sexo, no entiende lo que está haciendo la primera vez que tiene relaciones con el personaje de Mark Ruffalo. Y después de ahí ella, igual un punto para el guionista por el tipo, vayamos a dar saltos a la pieza, que me hizo reír cada vez que ella lo dijo. Porque tiene eso, es incómoda y te descontractura con un chiste. Como que tiene, para mí tiene muy buen timing el guión en ese sentido. Entonces ella hace como todo ese recorrido de, bueno, tengo sexo con esta persona. También ahí lo que la parte en la que están en tierra firme todavía, lo que le ayuda es que ella empieza a vincularse con otras personas y empieza a ver como... Me hace acordar un poco a Sheldon de The Big Bang Theory, que tiene como esta cosa de, bueno, lo que está aceptado socialmente. Como, bueno, que ella en un momento le quiere decir a la una mina con la que están cenando, me aburre lo que está diciendo, no me interesa. Y un poco se lo dice y Mark Ruffalo le dice, no, bueno, pero lo socialmente aceptado, o como la convención social, es que por más de que a vos no te importe lo que la otra persona te está diciendo, no se lo decís en la cara. Y ella le dice, pero no me importa lo que me está diciendo. Me hace sentir mal. O cuando el nene llora y dice, voy a ir a pegarle a ese niño. Y estamos todos como que por un lado decimos, y a todos a veces nos dan ganas de decir, niño, deja de llorar. Pero no podemos, porque vivimos en una sociedad que tiene normas implícitas. Y ahí como que ella empieza a ver que puede vincularse incluso no sexualmente, como con gente, como que hay más gente en el mundo. Siento que ella va saliendo de a poquito, como que es una mamushka que de pronto se va como creciendo, o sea, es al revés de una mamushka, de la chiquita a la grande. Y siento que eso, como que ese pasito que da ahí, incluso cuando se va al bar este y conoce otros chabones, cuando Mark Ruffalo se enoja, es lo que le da el puntapié después, cuando la conoce a la señora en el barco, que de nuevo, la que la ayuda ahí, la que realmente le da una herramienta para que sea libre en contraposición a lo que le hizo Mark Ruffalo, que le vendió el discurso de vamos a ver el mundo y vas a salir de esta jaula la que tenés, pero en realidad yo te voy a poner en otra peor, es la señora que le da libros, que le da filosofía, que le enseña de cosas. Porque incluso el chabón, para mí, el chabón que está con la señora, el jovencito este que es escéptico, Es muy posición varón de, mira, vos no entendés y yo te voy a venir a explicar y te voy a mostrar todo esto que vos
sí,
no
le
sabés.
Molesta la le molesta la inocencia de ella y la quiere como arruinar. Quiere arruinar sí. Como su esencia para mí un poco.
Quiere que piense como él, básicamente.
Sí, 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 porque ella entonces, como piensa el mundo está de tal forma y él como, no, mira, yo te voy a mostrar que el mundo es una mierda. Y como que... Pero también lo que a mí me molesta un poco es que a mí me hubiera gustado que en esta película haya un interés amoroso, pero no por ahí en el sentido como lo conocemos de ella, ¿no? Sino también para que, porque siento que ella no termina de, nunca en la película, de descubrir que el sexo también es amor, también es cuidado. Amor no en el sentido de te amo y estoy enamorada, sino que a veces vos estás con alguien y tenés un sentimiento de cariño, de cuidado por el otro, ¿no? Eso es lo básico.
Sí.
Como que siento que solo lo dejan en el plano del deseo sexual, como que no lo pueden bajar de... Y como que ella nunca termina de tener la oportunidad, como decís vos, como que todos los hombres que están en la película, por una razón o por otra... Están enamorados, están obsesionados con ella, o tienen una obsesión que creen que es amor, la manipulan, y ella nunca, obviamente, con lo que tiene para elegir, es una cagada, pero como que nunca tiene, el único vínculo que siento que construye de verdadero cariño es con William Dafoe, pero con un padre.
Como claro.
No sé si ella logra conocer el amor desde otro lugar, que hubiera estado bueno. O por ahí con la mujer esta en una amistad.
Con la chica. Bueno. Claro, con la chica que trabajaba con ella en el prostíbulo.
También,
que tienen sí, como un vínculo. Bueno. Sí, que sí, de sí, hecho sí. Ella termina, al final de la película se la lleva a vivir con ella, digamos, a su claro, casa. Sí, que sí. Asumimos que es Londres, pero no sabemos bien dónde es.
Sí.
Yo siento que es un poco eso, que todos los varones que nos van mostrando en la vida de Bella son como, hacen ejercicio de su omnipotencia. El primero, sí. Básicamente diciéndole, no, vos no te vas a morir, vos vas a vivir. El otro diciéndole, no, vos te vas a casar conmigo. El otro diciendo, no te vas a casar con él. Te vas a venir conmigo en un viaje de liberación, pero de liberación sexual.
Sí.
Claro, conmigo. Y después incluso la señora que la ayuda, igual, antes de eso, paréntesis, una de las escenas más graciosas, por lo menos para mí, es cuando Bella, como prácticamente conoce que existe la pobreza, y hay niños, y ella se desespera, y como esto, es como el varón llevándola, tipo, ves, esto es el mundo, mirá, acá hay gente que es desfavorecida, y ella vuelve, agarra toda la plata de Mark Ruffalo, y uno dice, ahí se la va a llevar a los pobres, y ahí están los dos marineros del
ay, que dicen, sí, qué bronca, no,
estamos por ir.
Interceptan.
Claro, dámelas que yo se las llevo a los pobres, ay, qué amorosos, muchas gracias, llévensela a los pobres y díganles que les mando un beso. Y ellos, sí, claro que vamos a llevársela a los pobres, por supuesto. Eso fue graciosísimo. Pero incluso después, cuando los echan del barco porque no tienen con qué pagar, y Bella descubre que el sexo, aparte de ser algo placentero para ella, también ella puede utilizarlo para conseguir lo que quiere, para conseguir dinero, porque se toma de pedo con... El prostíbulo ya tampoco entiende qué es eso. Y ahí la mujer, que entre comillas una piensa como, ay, bueno, una mujer le da una mano porque le da trabajo, es una mujer que está absolutamente alineada con las actitudes y el resto de los varones de la película, que es como, no, bueno, yo me voy a aprovechar de que vos sos media inocente y voy a hacer que tenés dinero a mí, claro, y te voy a obligar a hacer un montón de cosas. De nuevo ahí en el prostíbulo, ponele, en vez de tener, de mostrarte todo el tiempo cómo tiene relaciones con gente distinta, lo del cura yo lo dejaría porque fue gracioso.
Que con claro, el mejor haya pasado. O la parte esta del socialismo que dijimos, que también está buena,
sí.
Que incluso ahí te muestran como esta faceta que vos decís de la que rige el prostíbulo.
Sí.
La llama y le muerde una oreja, como diciéndole, no te das la viva porque acá tenés que laburar, o sea, no vengas con esas ideas, porque medio que Bella llevó esas ideas a las demás, junto con la amiga.
Claro.
Como que también la amiga no quería un levantamiento en el prostíbulo, claramente.
No, imagínate.
Porque las tiene todas controladas. Entonces, claro, cuando vio que ella se empezó a desubicar, como le dijo, baja el copete y seguí en la tuya. Y medio que Bella ahí le hace caso, se queda en el molde.
Claro. Pero por eso, siento que las únicas personas que en algún momento sí se interesaron en intentar ayudarlo o que vieron la vulnerabilidad en ella, pero no se aprovecharon de eso, sino que intentaron esto, darle alguna herramienta para que realmente pudiera salir adelante, para que se pudiera desarrollar, son la señora que le regala los libros en el bote, en el barco, y la chica que también es prostituta, que le cuenta sobre el socialismo, que la lleva a sus reuniones, que la escucha. Más allá de que se enamora de ella, siento que también, ahí es como...
Sí, decime. También le muestra la viva de que, o sea, de que Bella tiene una cicatriz de una cesárea.
Claro. Que son todas... Eso cuenta. Es información que todo el mundo le retiene todo el tiempo.
Y gracias a eso, ella vuelve, averigua sobre su... Cómo surge.
A mí hay algo que me pasa, que yo no sé si, o sea, como que por un lado siento como, bueno, estuvo bueno, y por otro lado digo, esto no está de más. Toda la parte esta con el del marido que vuelve porque ella, o sea, como siento que, como que bueno, que está bien porque ella tenía una vida antes de ser Bella Baxter.
Para mí, para lo único que justifica esto es como que a mí me dio el alivio para mí, de que ella era una chota, una persona de mierda antes de ser Bella Baxter. Como que Bella Baxter le dio otra oportunidad de ser una persona como buena. Porque, viste, cuando ella le pregunta cómo era yo, le pregunta al tipo, y él le dice, a vos te encantaba esto, viste, cuando se ríen de los sirvientes o les hacen cosas malas. Sí. Maldades, los torturan. Porque hacen que los perros los persigan, muerdan, les hacen cosas, les tiran la comida caliente encima, bueno, todas esas cosas. Que ella, él se ríe, es un sádico, parece que ella era igual.
Claro.
Eso dice él, tampoco lo podemos saber, porque por algo ella también se desvive estando embarazada. A ver, es como que no sabemos si no lo hace para incluso escapar de él.
Es que por eso no lo sabemos si... o sea, lo sabemos solamente porque nos lo contó él. O sea, nosotros podíamos seguir la película. Porque de hecho ella ya volvía a... Ella vuelve igual a Londres cuando le avisan que William Dafoe está como por palmar. Que vuelve como para verlo y le pregunta y le pide que le cuente la verdad sobre su historia. Y ella un poco se enoja. Absolutamente entendible. Pero también se da cuenta que lo quiere. Y ahí es cuando ella dice, bueno, me voy a casar con este señor...
Aparte
de eso, siento como que ellos conversaron y ella dijo, ah, bueno, este es medio decente. De nuevo, o sea, en el marco de estamos contando la experiencia femenina y la verdad es que uno piensa ahí, a veces, qué sé yo, viste, no siempre triunfa el amor. A veces uno está con la persona que no es una mierda, simplemente. No me parece que esté mal, porque tampoco esto es una película que idealiza las cosas. De hecho, de nuevo, la película... Perdón, sí.
No, y además porque tampoco es que conoce el amor y lo tiene que dejar por una circunstancia y se casa con este porque, bueno, le daba... O sea, tampoco conoció el amor en realidad a lo largo de la película. Digo, no sé si ella se enamora de la amiga. Para mí hay como una amistad ahí, pero no sé si llega a tener ese flechazo por ahí como para...
Ellas salen porque, o sea, eran una suerte de pareja. Por algo ella también se queda con ella al final de la película en la casa. Para mí esa es una cosa medio extraña porque tampoco entiendo qué reglas jugaban ahí. Como si era como si podían dos mujeres tener abiertamente una relación o no. Porque esta parte que te digo de que las reglas del juego que me está planteando el griego no me terminan de quedar claras. No termino de entender en qué año pasa y dónde cacho está sucediendo, es como que digo, pero pará, esto ellas no lo cuentan porque no pueden, no lo cuentan porque no quieren, tienen una relación abierta, estamos todos al tanto, como es raro. Sí me parece que ella experimenta el amor en otros sentidos y para mí ella sí, o sea, lo más parecido al amor que tiene es lo que le pasa a ella con esta chica, porque con el otro es como...
No.
Con el ayudante es eso, es como que dijo, ay, bueno, vos no me trataste tan mal, no me violaste, primer principal, como muchos puntos a favor. Entonces siento que fue más eso, como un acuerdo. Y un poco también esto de, bueno, se queda con el antihéroe, con el que es menos varón de los varones, aunque en el fondo es varón.
Pero pero te das cuenta también que no tiene ese interés, porque al toque que llega a reclamarla el verdadero marido de ella, antes de ser Bella Baxter, era Victoria.
Sí.
Y era la esposa de un duque. Duque, ¿no?
Si me equivoco. Sí, un duque.
Entonces, cuando el duque llega, cuando se está por casar con el ayudante a reclamarla, ella dice, bueno, voy, como para ver qué onda pareciera, sí. ¿Viste? Como que no se resiste. Calculo que si hubiera tenido más interés por el ayudante,
claro.
Como que dice, no, bueno, a ver qué onda, voy a ver qué, como, me parece que más por curiosidad de esto, porque cuando ella va todo el tiempo está preguntando, bueno, pero ¿cómo era yo? Incluso le pregunta hasta a los sirvientes.
Sí. Sí, lo que me parece lindo del final de la película es que ella estudie, como que ella se dé cuenta de que todas las veces en las que ella pudo, como, no sé si es progresar, pero tampoco quiero caer en la única manera de progresar en esta vida es estudiando y el intelectualismo, pero sí que...
No, pero si en ese momento no es normal que las mujeres estudien.
No, claro, de hecho era la única
en la
aula cuando la muestran. Pero sí que siento que tiene un poco que ver con que ella se sintió bien y se sintió más poderosa, o por lo menos se sintió más preparada cuando estaba hablando con la señora en el barco, cuando empezó a ir a las reuniones de los socialistas, como que ella vio que también había algo ahí que a ella le daba mucho placer y que la hacía sentir bien, que no era solamente el sexo, sino que era también esto, como bueno, poder discutir, poder aprender cosas, porque de hecho ella más o menos como que aprendía, ella sabía un montón de cosas clínicas y de medicina, porque lo había escuchado a William Dafoe. Entonces...
Sí, como que había otra curiosidad por satisfacer.
Claro, siento que ahí había una cosa ahí que ella quería como experimentar y me parece que está bueno. A mí la película me gustó mucho. Yo sigo sintiendo que es una gran película. Sí siento que es una película incómoda. No sé si es una película que yo digo volvería a ver mil veces. No es una comfort movie ni en pedo. Pero sí me parece una película que no va a pasar... desapercibida, sobre todo, creo yo, por la actuación de Emma Stone. Porque sí, lo que hace Emma es dificilísimo y lo hace de una manera que... Primero, yo no entiendo cómo no hay ya 80 bloopers de cada escena, porque no sé cómo hacían para grabar sin reírse a carcajadas todo el tiempo. Pero incluso, digo, desde la corporalidad hasta los gestos, hasta el acento. Ella hace un acento para esta película. Ella no es británica, recordemos. Tampoco el acento que hace es británico en sí. Pero como toda la composición de personaje de ella. Y una cosa que a mí me pareció muy graciosa es que Mark Ruffalo se pasó la película. Ellos tuvieron 3 semanas de ensayo y después fueron a grabar. Y Mark Ruffalo se pasó la película y sintiendo que no lo estaba haciendo bien. Que le da vergüenza, que él no podía hacer de malo, que nadie le creía, que estaba saliendo todo mal, que estaba cagando la película. Entonces, fue un montón de veces a intentar renunciar. Le decían, no, Mark, está bien, quédate tranquilo que está bien. Y en un momento dice que se habían hartado tanto de que él todos los días fuera a renunciar, que William Dafoe, había otro actor, que ahora no me acuerdo quién el nombre, que estaba grabando algo en el estudio de al lado o como muy cerquita. Y había en un momento un rumor de que parece que Mark Ruffalo lo van a reemplazar por este actor. Entonces, cuando él lo ve y dice... le hacen una joda, que es que William Dafoe lo llama a una reunión a su tráiler, y cuando entra Mark Ruffalo estaba William Dafoe y este actor, y dicen, ay, me van a echar, tipo, sí, estamos acá para echarte. Yo sabía, pero mira que vamos a estar para echarte, boludo, no, lo estás haciendo fantástico, estamos todos contentos, dejate de joder.
Claro, súper inseguro. Qué bien que no se transmite eso en la película, porque lo hace perfecto.
Es fantástico, o sea, a mí me parece increíble lo que hace, pero sí entiendo que él, o sea, a él estamos acostumbrados a verlo haciendo de buen tipo o de gracioso, y acá es un sorete, pero es un sorete que aparte es graciosísimo, o sea, yo no sabía que tenía tanto don para la comedia, sobre todo la comedia
física. Sí, como que está bueno también que la película, para mí, al principio es el villano, pero claro, cuando aparece el duque, pasa a ser como el villano gracioso, ¿viste? El villano, claro, que te reíste,
el antivillano,
como simpático. Claro, tal cual, como el villano de dibujitos animados vas a ser, ¿viste? Como
sí, es que siento como... que están todos un poco desdibujados porque es el permiso que tienen en esta película. Como sí, de vamos a jugar. Para mí es una mezcla gigante entre vamos a hablar de cosas muy relevantes y muy sensibles y vamos a ponerle mucho humor y vamos a ponerle cosas muy bizarras. sale esta película. Como que no sé realmente cuántas personas podrían haberla llevado adelante de la misma manera si no fuese este equipo de trabajo.
Y además siento que ella tiene como una, al final, bueno, cuando está llegando al final de la película, como termina de desarrollar una tremenda personalidad increíble, que bueno, que cuando hace este contraste con lo que era su vida, siendo la duquesa y estando ahí con el duque, como que en un momento incluso le pregunta a la sirvienta, ¿y qué hago yo? Y ella le dice, este es tu cuarto y estabas todo el día acá, como peinando, no sé, como haciendo nada, sentada. Como claro, lo que haría la aristocracia con él en ese momento. Y ella nada que ver, ella quiere ser aventurera, como decís vos, quiere estudiar, tiene esa curiosidad. Se da cuenta que no encaja en ese mundo en el que en algún momento su cuerpo estaba. Como que ella es otra, y es cuando ella se le enfrenta al duque y le dice, yo soy Bella Baxter, como, y no quiero estar acá encerrada porque él la quiere tener encerrada. Se termina como escapando también de ahí.
Sí, cuando le cae con el medio cadáver al ayudante que le dice, hola, al quirófano.
Sí. Que lo hacen cabra persona. Una cabra,
¿verdad?
Con carita. Sí.
Bueno, ahí me acordé que otra cosa que le criticaban, que para mí sí tienen un punto, las críticas, es que toda la parte en la que hablan de la prostitución, más allá de la eterna discusión que hay sobre la prostitución dentro del feminismo, que decían como que sentían que hubo una suerte de bajada de línea, que uno la puede aceptar o no, puede estar de acuerdo o no, y eso no es lo importante, sino que ¿cuál es el límite entre los varones pueden escribir mujeres? Sí, obvio. Y se nota cuando los varones escriben mujeres, así como se nota cuando las mujeres escribimos varones. Sin ir más lejos, vayan a ver Lecciones en Química. Estoy militando esta serie ahora, no podía estar muy insoportable con que vean esta serie. Y se nota que el personaje principal está escrito por una mujer. Se nota. Una cosa es que los varones escriban mujeres. Otra cosa es que los varones vengan a opinar, o sea, hagan una película queriendo bajar línea sobre feminismo o sobre cuestiones que nos atañen a las mujeres. Como que ahí sí me hizo como un... Esto acá, o sea, no hace a la película, es una cosita, lo entiendo. Pero ahí sí, a mí esa parte sí me hizo ruido. Que yo dije, ¿quién escribió esto? Y una de las justificaciones que vi es como, bueno, pero nosotros no sabemos si el guionista es el jefe de guionistas y tiene 250 mujeres escribiendo toda la película. Bueno, si eso sucede, me pone incluso más enojada. Me enoja muchísimo más porque, flaco, ¿qué hace? O sea, denle el guión a las mujeres. Pongan una mujer a guionar esta película. Y me resulta, o sea, me encantaría saber cómo hubiese sido esta historia si lo hubiese escrito una mujer. Con la perspectiva de una mujer que vive, que vivió la experiencia femenina.
¿Vos decís, amiga, toda la parte de que ella se hace prostituta o alguna parte en particular de cómo lo toman?
No, cuando empieza, como toda la idea, digamos, incluso lo que le dice
Marco. La romantización de eso, decís vos.
No la romantización, porque yo no siento que esté romantizado, siento que está como esto, como que ella lo vio como una oportunidad, la tomó y un montón de gente enojada diciendo, tipo, ¿cómo van a hablar de prostitución? Por eso, para mí es aparte de las discusiones, aparte de si vos estás de acuerdo o no estás de acuerdo con que
con el
trabajo, si es un trabajo o no es un trabajo, es otra discusión. Yo digo de como cuando empiezan a filosofar al respecto, ahí es donde digo, no sé, como me parece bien todo lo que mostraron, sí, me parece que fue una parte recontra interesante de la película, sobre todo por cómo, qué es lo que Bella va aprendiendo de eso, porque la película en definitiva es Bella va aprendiendo cosas y está expuesta a un montón de situaciones. Quizás las de ellas son más extravagantes o más extremas porque la película está apuntada a eso, pero son cosas que a las mujeres en general nos pasan, a las mujeres en general nos toman de boludas, a las mujeres nos quieren manipular, a las mujeres nos abusan y deciden sobre nosotras todo el tiempo, si no es un varón puntual, es el sistema que nos está diciendo qué cosas tenemos que hacer. Entonces siento que en eso la experiencia femenina está recontra retratada y también las mujeres nos hacemos amigas y nos enamoramos de otras mujeres y un montón de cosas buenas que también nos pasan, que están en la película, pero siento que es un poco eso, como que yo no termino de definir todavía, si, o sea, que el male gaze está en todas las escenas de sexo explícito, sí, obvio, sí está, y nada, que el griego vaya un poco a terapia o que, no sé, mire más porno, pero no lo traiga a la película para
ningún tipo de... Para mí lo que me hace ruido que ella, en un montón de cosas, como que avanza mucho con esto de estudiar, del socialismo, involucrarse, la curiosidad, todo, pero por otro lado no logra, como no termina de quedar claro si ella se da cuenta que todos estos hombres a su alrededor están haciendo un abuso de poder sobre ella.
No, yo creo que ella no se da cuenta.
Claro, como que hubiera estado, como que eso para mí le resta, no sé, como que hace que la película me haga ruido, por lo menos, porque yo siento que al final de la película ella es súper despierta, que tiene un montón de sed de conocimiento, como que está mucho más avispada, pero por otro lado como que no llega a darse cuenta de eso, y vos decís, es imposible que ya la mina, al nivel que llegó, no se dé cuenta. Una cosa es que lo acepte o que sea parte de lo que la sociedad del momento, lamentablemente, le tocó vivir a todas las mujeres. Y otra es que como que no te muestren que ella realmente se da cuenta de eso y dice, che, pará, acá estos chabones quieren hacerse los vivos conmigo, todos estos boludos. Okay, no termina.
Para mí es
eso.
Un proceso, el de ella. Como que quizás, como al final de la película, como casi no hay un diálogo que te muestre en qué estado está ella y si se dio cuenta o no, de nuevo, el tipo este que la recontraviolentó, el ex marido, termina siendo una cabra en su patio, como que. Pero sí siento que a ella las cosas le van decantando de a poco y que hay un arco transformador de ella desde que la conocemos hasta que termina la película. Entonces siento que hay cosas que como que quedan medio implícitas. Yo creo que en algún momento ella sí se dio cuenta, pero ahí cuando apenas está con los socialistas, que está como empezando a escuchar y a conversar, no sé si. Porque tampoco sé si era eso lo que le estaba preocupando en ese momento. Claro. No tenía la energía puesta ahí.
Lo que también está bueno es que cuando Bella se va, ¿qué hace William Dafoe? Crea una segunda Bella.
Ay, no sé cómo acordás. Se llama. Felicity. Me acuerdo, pero era.
Felicity.
Bueno, y ella la adopta también, de nuevo. Es,
claro.
Además, las mujeres haciendo.
Y te muestran. Claro, ¿no? Y también te muestran esto de que Bella es única. Porque Felicity, lamentablemente, nunca llega a desarrollar actividad intelectual a la altura de Bella. Como que se queda siempre siendo una niña, por lo menos hasta que termina la película, como decís vos, no sabemos después, pero la película termina y Felicity sigue haciendo cosas de niña, con una capacidad muy, muy limitada, y Bella prácticamente queda como siendo la dueña de la casa, incluso como que pareciera que forja una buena relación con la que era como la mucama, porque le dice como, sentate a tomar algo acá conmigo, y se sientan las dos ahí a tomar.
Bueno, pero ella, con Felicity, va incluso un paso más de lo que fue William Dafoe con ella. Como que él la quiere, la respeta, pero también eso no la esconde. Sino como que le da otras libertades dentro de lo que sigue siendo cuidarla, que es no exponerla, que le puedan pasar cosas. Yo siento que hay también ahí como es Bella poniéndose en otra posición, que es la de, bueno, yo entiendo todas las cosas terribles que me hicieron, que me hizo mi padre, entiendo que a la vez él no es solamente eso, que él a la vez también me quiso, puedo aceptar las dos cosas, puedo perdonarlo y puedo hacer algo con eso, pero aparte el tipo está muriendo, o sea, ya está, ¿qué hago? Lo perdono y listo, el tipo se va a morir. Entonces que ella eligió decir, bueno, perfecto, él hizo esto. De esto ya hay cosas con las que estoy de acuerdo y cosas con las que no. Con lo que no voy a seguir, y con los que sí estoy de acuerdo, esto, el legado de más importante que le deja es la curiosidad y querer ser médica. Y la casa, ¿no?
Total.
El dinero. Siento que es un poco.
Sí, ya no veo.
Un cuarto propio de. Bueno, la mujer necesita dinero y un cuarto propio donde puede escribir sus ideas. Me pide un poco va por ahí.
Y también me gusta que ella no ve, como decís vos, a Felicity como un objeto de estudio. La ve como un integrante más de la familia, como que se nota que al final de la película te quieren dar esa imagen de, bueno, Bella logró por fin como tener a sus seres queridos o conformar lo más parecido como una familia. Entonces como que está bueno eso, como esa imagen final, como que ya encontró su lugar en ese sentido, siento.
Sí, y lo pudo decidir ella, que para mí es como medio lo que nos está tratando de decir la película durante todo este tiempo. Yo no sé qué pensás vos de si va a. Fue durante mucho tiempo una de las candidatas que le peleaba a Oppenheimer ganar mejor película. Pasa que después empezó la temporada de premios y Oppenheimer se llevó absolutamente todo. todo indicaría, esto puede llegar a ser una ayuda para el pro de los Oscars, pero todo indicaría que Oppenheimer se va a llevar el premio a mejor película del año.
A mí lo que me pasa con Oppenheimer, que puede ser muy buena película, pero no nos deja de ser una biopic de alguien, la persona, no la vi igual, porque por ahí alguien dice no, pero sigue siendo la historia de la persona que creó la bomba atómica. Es eso, sí. Puede tener algunas cosas que no hayamos visto. Bueno, en cambio, esto me parece una historia recontra original que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, si me preguntás a mí sin haber visto Oppenheimer, pero ya por lo que sabes de cada película, siento que como merecerla, la merece mucho más por creatividad, originalidad y todo. Things, me parece.
Sí.
Como que la otra puede estar muy buena.
Yo voy a ver Oppenheimer estas semanas para criticar con causa, digamos. Para,
que, o sea, yo la tengo que ver, pero es larga.
Sí, para mí vayamos juntas y comamos sí, pororo.
Sí. Para superarlo.
Porque la mitad está en blanco y negro. Como que, o sea, ¿sabes por qué la quiero ver? Porque está Emily Blunt.
Sí, yo también la amo.
Y la quería ver porque estaba Robert Downey Jr., me pongo de pie, la persona que salvó al mundo. Pero a la persona que salvó al mundo está renegando de haber sido la persona que salvó al mundo. Y a mí ya me molesta, ¿viste? Cuando hay... Christopher Nolan rescató a este pobre tipo que durante los últimos 12 años había sido un empresario consciente. Flaco, literalmente te hiciste la casa de nuevo con Marvel, todos te amamos, la gente te volvió a querer por
eso. ¿Criticó eso?
Sí. Él dijo como que él lo tomó como un actor serio. Oppenheimer le dio la posibilidad de que lo tomaran como un actor serio. Roberto, aparte, te pido por favor.
Aparte, antes de hacer todo lo de Marvel, también hizo otras películas donde actuó muy bien.
Claro, pero viste que...
Una que hace hijo de un juez, que a mí me gustaba bastante.
Claro. No, sí, es que es una... O sea, tenía muchísima vida como actor antes de Marvel.
Pero es verdad, después de
los últimos 12 años... Claro. Y fue nuestro amado Happy y le dijo... vos tenés que hacer este papel. Y le salvó la vida.
Sí, ¿cómo vas
pero
a
bueno,
negar?
Por eso. Bueno. Querido, Roberto, te pido por favor, tenemos una reunioncita de charla.
Ubícate, por favor.
Aparte, ¿cómo vas a reunir a Tony Stark? Es el mejor personaje del mundo. Tony Stark, señor, cállese. Bueno, en definitiva, a las dos nos gustó mucho esta película. Tenemos nuestras reservas en ciertas cosas, pero para mí en el balance es fantástica.
Sí, mi orden, me falta ver esa que dije, pero yo pondría la favorita, es la que más me gusta, después Poor Things, y última, El Sacrificio del Ciervo Sagrado, a mí no me gustó mucho.
Me gusta el nombre.
Pero, sí, es extraña. Pero bueno, nada, si alguien la vio y le gustó, quiere decir por qué, está todo bien, lo mismo con
nos cuento. Todas.
Y bueno, me falta ver esa que dijo yo y la de la langosta, como para tener...
De ahora
sí, la llamaremos
la de la langosta.
No sé si después tiene así otras tan conocidas.
No es un director que a mí me interese mucho, entonces nunca ahondé demasiado. Yo vi la favorita porque... No sé por qué. Ah, porque estaba nominada, por eso la vi.
Claro,
la
película. Sí, ah, 2018 bien. La favorita.
Sí. Bueno, nos encontraremos en otro episodio de esta carrera de los Oscars que estamos teniendo. Mientras tanto...
Anatomía de una caída que vimos también.
Anatomía de una caída que la vamos a grabar próximamente. Nos dejan, por favor, en comentarios qué les pareció esta película. Nos cuentan, me felicitan primero por haber sido valiente y haber visto al Duende Verde durante casi 3 horas y no haber muerto
de miedo. Y las escenas fuertes.
Y que recordemos que William Dafoe acá es Frankenstein. O sea, yo tenía la mezcla entre Frankenstein y el Duende Verde y aún así fui una persona valiente y la vi. Y si quieren, nos van dejando cuáles de las que vieron su top de películas que más les gustaron, no las que, sí. Por ejemplo, a mí la que más me gustó es The Holdovers, yo sé que no va a ganar Mejor Película. De hecho, me pregunto muchas veces por qué está nominada Mejor Película. Me parece hermosa y es mi favorita. Y después viene Poor Things.
Claro, pero ¿por qué para vos no debería estar a Mejor Película?
No, no sé si no debería,
¿verdad?
O sea, no gana todo, pero no va a ganar.
Claro, a su top. Sherry ya lo hizo y lo puso en literalmente.
¿De las que viste, cuál es la que más te gustó hasta ahora? ¿Está?
Pero yo vi dos. Tengo que ponerme a ver Son of Interest, que vos ya la viste, y tengo que ver The Holdovers. Las voy a ver esta semana para ponerme a tiro.
Después vamos a ver Oppenheimer para Pocho.
Oppenheimer, vamos a verla, sí, sí.
Bueno, y bueno, vamos a Barbie. Especial. Muchas gracias, Cande. A Barbie, Barbie, sí, amamos Barbie. Acá, este podcast reivindica a Barbie. Vamos a hacer premios especiales solo para que se lleve todo a Barbie.
Tal cual. Bueno, nos vemos.
Bueno, nos vemos la próxima. Gracias, Candu. Adiós.
Chau, chau.